al frente de la crisis de la alerta roja por falta de agua en los embalses que nutren a Bogotá está la gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado, es la doctora Natasha Avendaño. Doctora Natasha, buenos días.
Buenos días, Néstor, Ricardo y a todos los oyentes a esta hora en Blue.
Doctora Natasha, gracias por atender esta llamada para preguntarle cuándo comienza el racionamiento, en qué términos va a ser, cómo va a funcionar el racionamiento en Bogotá.
Bueno, Néstor, efectivamente, como lo mencionó ayer el señor alcalde, el lunes haremos el anuncio de las medidas y del detalle de estas medidas. Es decir, en términos generales, cómo va a funcionar es que la ciudad la vamos a dividir en zonas y pues bueno, unos sectores, y esos sectores tendrán una restricción de abastecimiento que definiremos y anunciaremos obviamente el lunes, cuando arranca, cuál es la duración de esa restricción por esas zonas y cuál será como la rotación de las medidas. Acá lo importante es entender la razón por la que llegamos allá. Nosotros, y yo estuve con ustedes también en una entrevista hace un poco más de un mes, en la que tuvimos que hacer unos cambios operativos. Empezamos desde el mes de enero a hacer una campaña de ahorro del agua con pues cierta intensidad para previendo que la hidrología no estaba siendo muy favorable. El fenómeno del Niño estaba generándonos una disminución en el nivel de los embalses importante y efectivamente el ahorro que logramos con este llamado a la ciudadanía no fue suficiente y las lluvias tampoco. Entonces, es la razón por la que estamos en este momento abocados a tener que tener un cambio en el comportamiento más drástico que el que se logró con la campaña de ahorro, y es una disminución mayor en el uso y en el consumo del agua en la ciudad de Bogotá para garantizar que cuando empiecen las lluvias, no solamente el embalse o los embalses alcancen a recuperarse y tengamos agua el resto del año, sino que también logremos unos niveles de abastecimiento para el 2025.
Hay que tener una conciencia real de ahorro de agua en Bogotá, ojalá en todo el país, pero en particular por esta crisis en Bogotá, doctora Natasha. Pero ya que usted nos habla de por qué estamos en estas, quisiera preguntarle a qué obedece el nivel tan bajo del sistema Chingaza, en particular si miramos el resto de embalses del país. Usted nos decía ayer que de los 290 millones de metros cúbicos de agua que tienen como capacidad máxima Chuza y San Rafael, que son los dos embalses que surten el 70% del agua para los bogotanos, estamos en cerca de 47 millones, estamos apenas en el 16% del total de agua que tienen como capacidad. ¿Esto es solamente por el Niño o algunas obras en el embalse de San Rafael que se hicieron hace algunos años y eventuales desembalses pudieron haber llevado a que no se hubiera alcanzado rápidamente un nivel de aumento de las aguas?
No, señor, esto obedece efectivamente a esa dinámica de cambio climático que pues venimos experimentando no solamente en la región, sino en el país y en el mundo. Este es un embalse anual, es decir, es un embalse que como se los mostrábamos, efectivamente tiene un comportamiento, y es que se vacía, llamémoslo así, y se llena en el mismo año. Y con las dinámicas de cambio climático hemos venido viendo cómo cada vez ese arranque, es decir, el nivel con el que termina el periodo de lluvias, el llenado, es cada vez menor. Y efectivamente hoy estamos en unos niveles inferiores al 18% en el sistema como tal.
En total, el sistema quiere decir que es, juntando todas las redes, ¿no?
San Rafael,
Chuza y San Rafael.
Y Chuza.
Sí.
San Rafael y Chuza. El sistema Chingaza está muy bajo y eso es lo que estamos previendo. Y lo responsable desde la empresa y del distrito es que, pues teniendo en cuenta que las proyecciones ya que teníamos para el próximo año eran incluso más bajas que las de este año por las condiciones de cambio climático, pero que hoy en día con este fenómeno del Niño tan intenso y tan largo, que ustedes son conscientes que se ha ido como prolongando la fecha de arranque o de reversión de la situación climática, pues ya nos vemos abocados a tomar estas medidas para ser más drásticos en la reducción del consumo.
Doctora Avendaño, para efectos de evaluación, el embalse predominante, el más importante de los que nutren a Bogotá, es Chingaza, ¿verdad?
el sistema Chingaza, sí, Néstor, que son los embalses de Chuza y de San Rafael.
Que está en 16%, pero los otros sistemas que son Tibitoc, Cisga, Neusa y Tominé, y el del sur, Chisacá y Regadera, veo que están por encima de 40 y 50%. ¿Por qué uno no alcanza a compensar el de Chingaza, el sistema Chingaza, que es el más bajito?
Bueno, esa es una muy buena pregunta, y gracias por hacerla, porque eso se lo tengo que responder en 30 segundos más, explicando algo. El Bogotá, si bien tiene una red que está bastante interconectada, el 70% en condiciones normales viene del sistema Chingaza, el 26% del sistema norte o del agregado norte, que es la planta de Tibitoc, que es el agua del río Bogotá y de los tres embalses que usted mencionó al norte de la ciudad, y el Dorado es el 4%, el Dorado, que es la regadera, y ese abastece fundamentalmente a Usme. Entonces, ese está, pues todos están bajando, pero digamos que ese está el que está en condiciones más normales y es un microsistema, es decir, Usme sí se abastece solamente del Dorado. Pero los otros dos abastecen al resto de la ciudad. ¿Qué sí pasa? Aquí no solamente tenemos una dificultad, y si recuerdan, en el mes de enero y febrero hicimos unos cambios operativos para traer más agua de Tibitoc, lo que nos llevó a los temas de coloración de agua. En este momento, la capacidad máxima de producción de agua potable de la planta de Tibitoc es 7.5 metros cúbicos por segundo, perdón. Estábamos, sí, cuando hicimos los cambios, estábamos más o menos en 5. Es decir, ya estamos trayendo la máxima producción de agua potable que podemos hacer de Tibitoc. No podemos traer más en este momento porque no tenemos mayor capacidad ni de potabilización ni de transporte. Entonces, definitivamente tenemos que seguir bajando la presión de Chingaza porque no se abasteció, no se llenaron esos embalses de la manera en la que normalmente en el ciclo del año lo hace. Esa es la razón. Estamos a tope en Tibitoc, estamos a tope trayendo la mayor cantidad de agua que podemos del sistema norte, pero no es suficiente para el abastecimiento dadas las condiciones de Chingaza.
¿Hay alguna explicación de por qué cayó tan dramáticamente el nivel de Chingaza frente a lo que pasa en otros embalses que surten a Bogotá? Doctora Natasha, le hablo de la regadera y le hablo del sistema Tominé.
Sí, porque pues las condiciones de fenómeno del Niño y de falta de lluvias, no solamente como tal en los embalses, sino en la Orinoquía y Amazonía. Y esto todo, pues obviamente responde a las condiciones de cambio climático, que cada vez son más intensas, los fenómenos son más intensos y más cortos y más cerquita. Entonces, el digamos como la red, de alguna manera, del agua que llena el sistema Chingaza, pues corresponde a lo que pasa en la Orinoquía y la Amazonía, y con esta intensidad del fenómeno del Niño, pues no hubo suficiente agua en esa cuenca para que lográramos tener una recuperación del nivel de embalse, como históricamente se había venido haciendo y que cada año es menor, y esto pues corresponde todo a estas dinámicas.
Sí, doctora Avendaño, ¿qué está pasando con la flora y con la fauna? Porque en este sistema de Chingaza hay 49 especies de anfibios, 32 especies de reptiles, 853 diferentes especies de plantas. ¿Qué está pasando? ¿Se están muriendo?
Pues en este momento, digamos, el ecosistema, como pues todo ecosistema que depende del agua, claramente puede estar teniendo afectaciones. Ustedes han visto las imágenes que nosotros mismos y otros colegas de medios de comunicación han compartido de la disminución del nivel, en particular de Chuza, y de cómo se ve efectivamente de seco el embalse. Pues aquí hay pues las afectaciones que todo ecosistema sufre y que obviamente pues afectan no solamente el abastecimiento, sino pues la cantidad de agua que hay disponible para el funcionamiento normal.
Sí, doctora Avendaño, quisiera preguntarle por el futuro, por los planes, ¿qué proyectos hay en marcha pensando en lo que viene?
A ver, aquí hay unas estrategias pues que son las que además el acueducto ha implementado y sigue implementando y seguirá implementando, que son las de conservación de la estructura ecológica principal. Nosotros mantenemos unas actividades de protección, de compra de predios y protección obviamente de los ecosistemas que nos garanticen proteger esa estructura ecológica principal, todos los relacionados con la reforestación y la recuperación de las cuencas degradadas. Aquí también pues es el llamado a esa concientización de dejar de degradar las cuencas de los ríos y de los páramos, y nosotros seguimos en nuestra labor que históricamente hemos hecho y que claramente hemos intensificado para la protección de las cuencas, pero también es muy importante tener en cuenta que vamos a tener que tener esta conversación, digamos, en el futuro cercano, de cuáles son las fuentes de abastecimiento que van a garantizar la continuidad y el abastecimiento de la ciudad para los próximos 50 años. Entonces, en este momento hemos seguido y mantendremos esa protección y reforestación y cuidado de nuestras cuencas y del páramo, pero claramente es una conversación que eventualmente, ya con los estudios que tenemos que llegar allá.
Estas imágenes que ven quienes están conectados en este momento, doctora Avendaño, al canal de YouTube, son del embalse San Rafael, que francamente son muy impresionantes, porque eso es básicamente una playa que se ha venido creciendo, es un embalse casi seco, que está en el 16%. Una pregunta final, doctora Avendaño, ¿cómo ahorramos agua a partir de hoy? Es decir, el gobierno lo anuncia el lunes, pero pues esto toca desde hoy comenzar a ahorrar agua. Ese ahorrar agua, esa campaña, ¿en qué es en serio? ¿Cómo ayudamos?
Bueno, Néstor, esto pues es muy importante y gracias por replicarlo. Efectivamente, tenemos que seguir en modo ahorro y esto es como un cambio estructural de comportamiento. En lo que más nos gastamos agua es en el aseo personal. Entonces, en serio, duchas cortas, cierre la llave cuando se esté cepillando los dientes, no use la lavadora completa, no riegue los jardines, no lave los carros con manguera, no lave las fachadas a chorro. Esto es un llamado a que cada gota cuenta y tenemos que ser conscientes de cada gota de agua que nos gastamos. Buscar el cambio en la cotidianidad a veces es difícil y es incómodo, pero necesitamos ser conscientes de que cada gota que malgastamos o que se va no siendo aprovechada es una gota que nos hace falta para garantizar el abastecimiento. Entonces aquí ponernos todos en modo ahorro, invitación total, completa a las industrias, al sector productivo, de implementar prácticas de reuso. Ahora que está lloviendo aquí en la ciudad, poder utilizar el agua lluvia para eso.
¿En lo que más se gasta agua en Bogotá es en el aseo?
Sí, señora, en el aseo personal cerca del 58% gastamos el agua.
¿Y el otro 42%?
El resto está entre lavado de ropa, limpieza de la casa, cocina, pues sanitarios, digamos, pero 58% en aseo personal.
58% en aseo personal, estamos hablando de ducha, lavado de dientes, cosas como esas, ¿no?
Exactamente, sí. Exactamente.
¿Y en cuánto, me imagino que ustedes con técnicos, no a ojo, han calculado debe durar una ducha en las ciudades con problemas de agua, doctora Avendaño?
Pues nuestro relojito de agua que hemos entregado ampliamente son 5 minutos. Eso sí. Yo lo uso todos los días. Siempre quedo en la mitad de la arena. Entonces,
5 minutos.
Entre 3 y 5 minutos, entonces es suficiente para bañarse.
Sí, yo me baño largo y es usualmente una ducha de 6 minutos. Y eso me parece que es una ducha que puedo acortar. Así que, bueno, Felipe, a acortar la ducha. Una pregunta final, doctora Avendaño. Dice usted no usar la lavadora completa. No le entendí eso. ¿Qué quiere decir?
No. Usar la lavadora con carga completa, claro. O sea, no usar la lavadora a medias, tratar no de esperar lavar, a tener no lavar un la par carga de medias, completa pues. Para lavar.
Claro. Sí, de acuerdo, que se justifique todo el ciclo.
Lavarlo todo, porque si no, cuando vuelves a prender, a encender, otra vez consume más energía.
Vale, doctora Avendaño.
Y agua.
Pues a la gente que se va a bañar, Felipe, ahorita yo creo que esto toca arrancar ya. Gracias, doctora Avendaño.
Gracias a ustedes, buen día.
Me dicen aquí, Felipe oyentes, poner el balde debajo de la ducha, por claro. ejemplo, ayuda a recoger un poquito de agua.
Y esa agua la reutilizas.
Y el agua se puede utilizar en el inodoro, claro. O para lavarse las manos.
Los que nos bañamos con
pero
agua caliente.
Pero son pequeñas cosas, ¿no?
Felipe, los que nos bañamos con agua caliente, que tú sabes que uno tiene que abrir para que se caliente, se pone un balde y no se pierda.
Okay, por ejemplo, esa es buena idea.
Son así pequeñas que, cosas sí, que uno con las que uno puede contribuir.
De acuerdo.
Lávese los dientes, cierre la llave, y coja un vaso, Felipe, y eche ahí agua.
Esto no deje la llave. La afeitada.
La afeitada, mea exactamente culpa. Lo mismo.
Yo me
la ducha, redúzcala. Néstor, usted se puede bañar perfectamente en 4 minutos.
Sí, lo voy a hacer.
Perfectamente. Siempre la lavadora.
Bueno, 4 minutos es
llena.
Bastante también.
Sí, no, 4 minutos. No planche con la plancha de 200 y pico.
Por eso hacer un esfuerzo mayor.
Usted puede contribuir con pequeñas cositas. No deje bombillos prendidos.
Mi ducha.
Sino donde usted esté.
Felipe, mi duchazo es de 6 minutos. Lo voy a poner en 4 y me parece que alcanza perfectamente. La afeitada. Bueno, usted no tiene padre el problema de la afeitada.
Pero ahí se gasta mucho tiempo.
Dejar de afeitarse.
No. No es de
sí, porque días, no, que quede bueno, agua. ¿Cuál no? Es el lío?
Puede, sí. No parece tan grave. Pero otra cosa, padre, que uno puede hacer. Felipe, usted sí se afeita.
Cierra la...
No, claro, porque uno deja... Uno tiene
Néstor,
la
yo me afeito cada...
No,
me afeito
deja
cada,
la llave.
Mire, que hoy estoy con barba. Yo me afeito cada 4 o 5 días.
Mire, Néstor, nos dio Víctor una recomendación hace unos días que es muy buena, de verdad, y es llenar, poner en el tanque el agua. Es que uno subestima la cantidad de agua que se utiliza en cada vez que uno marca el sanitario. Entonces, si usted pone una botella llena de agua, pues básicamente está economizando 1 o 2 litros por cada vez que utiliza el baño. Hay muchas medidas diarias y que la verdad, en esto sí que se puede hacer una diferencia si todos ponen un granito de arena. Si cada uno de nosotros pone su...
Leo una que me están haciendo, Felipe, algunos oyentes aquí.
Sí.
Por ejemplo, poner botella de agua dentro del inodoro.
La que acabas
de decir. Esa, sí.
Esa era la que nos hablaba Víctor, sí.
¿Cómo es buena. Eso? ¿Cómo funciona?
No, porque si usted mete una botella de agua dentro del inodoro, la carga del inodoro se reduce.
Claro.
Es decir, le cabe menos agua.
Okay.
Se consume menos
agua.
Pero
tiene que llenar la botella de plástico de 1 litro o 2 litros.